Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio Deportes COPE Salamanca. Estamos con el deporte local hasta las 4 de la tarde en este miércoles 10 de febrero, donde hay liga. Esta tarde juega el Guijuelo, partido aplazado y partido muy importante para la zona de abajo. Te vamos a contar eso, vamos a escuchar a protagonistas, vamos a analizar al Pontevedra en el primer tramo de programa. Tenemos protagonista en el Salamanca, tenemos muchas cosas. Mucha radio hasta las 4 de la tarde, Onda Media, web, aplicaciones móviles, 100.3 de la FM. Estamos. Lo que te cuento, hay fútbol hoy en Segunda B a las 5 de la tarde en el estadio de Pasarón, Pontevedra-Guijuelo. Duelo en la zona de descenso, séptimo llega el Pontevedra al partido, 14 puntos, colista el Guijuelo con solo 8. 6 puntos le separan, se estrenan los entrenadores en ambos equipos. Luisito en el Pontevedra, que vuelve, que afronta una nueva etapa en el equipo gallego. Y Chuchi Jorqués, mito del Guijuelo como jugador, que se estrena como entrenador. El partido es el correspondiente a la última jornada de la primera vuelta. Es el único que tiene, digamos, en suspenso el Pontevedra. Tiene 2 más, aparte de este, el Guijuelo, que el próximo miércoles también va a jugar en Barreiro contra el Celta B. El Guijuelo ahora le toca domingo-miércoles, para recuperar los 3 aplazados que tiene. Además, se juegan otros 2 partidos hoy en el grupo 1, pero no en este subgrupo A, sino en el B, en el de los asturianos. A las 5 de la tarde también Cultural Sporting B y Burgos Valladolid Promesas. Y son partidos ya importantes para los equipos de Salamanca, porque el Burgos Valladolid Promesas es de la parte de arriba, le afecta directamente a Unionistas para la segunda fase, para pelear por la segunda división, y el Cultural Sporting B afecta a los 2. La Culto está arriba, le afecta a Unionistas, el Sporting B abajo, al Salamanca y al Guijuelo. El Salamanca se ha entrenado hoy, esta mañana, con todos disponibles, menos Juancho, que sigue todavía sin entrenar con el grupo, y con 2 bajas muy importantes para el domingo, para el partido ante el Pontevedra. Salamanca-Pontevedra, Estadio El Mántico, 4:15, tiempo de juego en Salamanca. Llega sin Sergio Molina, por acumulación de amarillas, y sin Usío, por la roja directa. Los 2 confirmados, la sanción ya es oficial en la Federación Española. A partir de las 3:30 vamos a escuchar al entrenador del Salamanca en una entrevista. Lolo Escobar ha hablado en Radio Marca, ha hablado en Balón de Bronce con nuestro compañero Rafa Maínez y ha dejado cositas. En Unionistas, hoy primer entrenamiento de Mandy, del nuevo fichaje, de la ilusión de Unionistas para el centro del campo. Necesitaba Unionistas un centrocampista, lo ha conseguido con Mandy, más de 100 partidos en segunda división. Futbolista que ilusiona sin duda a la parroquia de Unionistas. A partir de las 3:30 vamos a hablar también, nos vamos a ir hasta Gijón para hablar de Mandy, para hablar del nuevo fichaje de Unionistas. Importante que escuches esto.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923-21-64-61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza. Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
Dos resultados ayer en Polideportivo, en partidos aplazados. En fútbol sala, victoria muy importante del Salamanca Unionistas en tercera división. 4-3 le ganó en casa en la Alamedilla al Ciudad de Arévalo, que llegaba invicto. Es segundo el equipo de Tomás de Dios, a solo un punto del líder, el Zamora, y con un partido menos. Es una victoria muy importante para el ascenso a segunda vez. Baloncesto, CB Tormes ganó ayer 55-78 al Zamora. Volvió a ganar el líder tras la derrota del fin de semana, la primera derrota de la temporada. Ayer volvieron a ganar y ganaron bien en Zamora. Y dos apuntes de baloncesto. Aplazado el partido de liga entre Guernica y Avenida, previsto para mañana. No se han conocido detalles. También se ha aplazado el Le Plata, el Marbella, Quimisa Carvajosa, que ya estaba aplazado y se ha vuelto a aplazar por un positivo en la Liga Cantabria, que es el último rival de Quimisa Carvajosa. Quédate ahí, Onda Media, web, aplicaciones. Hasta las 4, Deportes Cope.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, seguimos en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por seguir ahí en el directo y gracias por estar a la cofradía del podcast, que escucháis esto como y cuando os da la gana. Deportes Cope Salamanca, ratito de radio local. Arrancamos hoy, miércoles 10 de febrero, con el partido de en apenas hora y media. Pontevedra-Guijuelo a las 5 de la tarde arranca en Pasarón, en apenas hora y media, insisto, arranca ese partido aplazado correspondiente a la jornada 9 de Liga. Duelo de entrenadores que se estrenan en los banquillos, Luisito Pontevedra, Chuchi Jorqués en el Guijuelo. Vamos a escuchar al entrenador del Guijuelo, a Chuchi, en la previa de este partido importante para los dos.
Yo creo que de aquí al final tenemos que ser humildes, pero tenemos que ser también competitivos, de querer en cada partido sumar los tres puntos. Es verdad que vamos a un estadio mítico en el cual yo tuve la suerte de también jugar, en el nuevo, en el antiguo. Un equipo que, como tú bien dices, no pasa por sus mejores momentos, pero que no deja de ser una plantilla espectacular. Y es verdad que lo que nos vamos a encontrar pues va a ser algo que no conocemos, ¿no? Porque igual que ellos no nos conocerán a nosotros con el cambio de entrenador, pero que nuestro objetivo es ir allí, intentar sumar los tres puntos y a competir de verdad y a poder conseguir el objetivo.
Esto es lo que quiere Chuchi de sus jugadores del Guijuelo desde ya.
Ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ¿no? Que cambien el chip, que nos ayuden, que nosotros vamos a intentar ser uno más con ellos, intentar ser cercanos, y que yo creo que los protagonistas y los verdaderos actores de esto son ellos, y que nosotros sin ellos no podemos hacer nada ni podemos conseguir nada.
A nivel futbolístico, esta es la propuesta, lo que vamos a ver del Guijuelo de Chuchi.
Tenemos que mejorar en la situación defensiva, hacernos fuerte y a partir de ahí crecer. Creo que el equipo tiene calidad y tiene nivel para generar ocasiones y tenemos que crecer desde ahí. Yo lo que voy a intentar es que el miércoles sea un partido largo, ¿vale? No nos interesa que sea un partido de idas y vueltas, son muchos partidos, tenemos que manejar bien esos tiempos de partido y ser capaces de que cuando robemos, ser capaces de intentar transitar y hacerles daño.
Cerramos con el Guijuelo y vamos a abrir con el Pontevedra, que es uno de los favoritos a principio de temporada, no solo a meterse en la Liga Pro, sino incluso al ascenso a Segunda División, porque es un equipazo y ahora mismo está en caída libre el Pontevedra. Está metido en puestos de descenso a Segunda o Tercera Federación. Hoy recibe al Guijuelo, pero es que el domingo visita el Helmántico para jugar contra el Salamanca. Por lo tanto, es un equipo muy de moda y muy de actualidad aquí en Salamanca, el Pontevedra. Conectamos con un pontevedrés ilustre, que ya lo conocéis, porque es amigo de este programa. Jaime Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? ¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto.
Oye, de 0 a 10, ¿cómo de importante es para el Pontevedra esto del Guijuelo?
Hombre, no es un partido de vida o muerte. Vamos a ponerle un 7, pero sí es importante, un 7, un 8.
Escucha... ¿Era el problema Jesús Ramos? A mí es que me parece increíble ver ahí al Pontevedra con Rufo, con Charles, con todos esos jugadorazos, con Imanol, etcétera, verlo peleando por el descenso. ¿Era el problema el entrenador, tú crees?
Si me preguntas a mí, mi opinión es muy clara y muy sincera, es un sí rotundo. Yo creo que el problema estaba en el banquillo, creo que se tomó una decisión que a lo mejor se tenía que haber tomado mucho antes, pero que finalmente, bueno, se ha adoptado y con este partido aplazado más los 5 que restan, intentar, bueno, terminar más cerca de arriba que de abajo. Esa es la intención que hay.
Pero el entrenador, ¿por qué, Jaime? ¿Por qué estaba el problema ahí? Quiero decir, porque con Fernando Vázquez también era el problema, y fíjate ahora el Depor.
Sí, sí, pero son situaciones distintas. Yo creo que son situaciones muy distintas. Sin entrar en lo del Depor, si quieres entramos, pero priorizando el Pontevedra, el problema del entrenador, creo yo, que era más de interpretación del juego, de buscar variantes. El Pontevedra es cierto que empezó bien la liga, empezó con mucha ilusión, con muchas ganas, se demostraba en los partidos, pero tenía un plan, que era mucho juego directo y buscar siempre segundas jugadas y intentar llegar muy pronto para zona de remate de los dos de arriba, de Rufo y Charles. Creo que una vez que avanzó la temporada y y supieron del sistema otros equipos, no había alternativa y rivales tan que se encierran y que defienden muy bien, como fue el caso de Ferrol, o tú lo sabes muy bien, Unionistas, creo que les hizo mucho daño ese tipo de planteamiento rival. Y por ahí ya los últimos resultados venían mal, por falta de ideas, falta de protagonismo con el balón, vamos a decir, que se atascó el equipo y no había variantes, no había soluciones a los problemas que se le planteaban. Creo que, honestamente, tengo que decirlo, el problema estaba en el banquillo.
Y nos encanta además que seas así de franco, de sincero, y además que lo argumentes, que es lo importante. Ahora Luisito, que vuelve a Pasarón, porque ya estuvo en Pasarón, ¿es el adecuado? Porque ya que te veo tan sincero, quiero que me contestes también a esta. ¿Te parece el adecuado, Luisito?
Sí. La respuesta corta es un sí. La respuesta larga, que evidentemente no hay ningún entrenador que te vaya a asegurar ganar este partido aplazado más los 5 restantes, no te nadie te va a asegurar ganar un partido. Creo que, por muchas razones, Luisito es el adecuado. Creo que el impacto anímico en su llegada ha sido tremendo. Es cierto que en Pasarón no se permite la entrada. De ser así, creo que Luisito, fíjate lo que te digo, Pablo, creo que Luisito hubiese llegado antes a Pasarón por el clamor, por el afecto y la simpatía que despierta ante los aficionados, aunque es cierto que hay una parte menor, pero que es crítica con Luisito por su salida, sobre todo unas declaraciones que se recuerdan y que para algunos pesa más esas declaraciones que todo lo bueno que ha hecho, que hay que recordar que cogió el equipo en tercera división, lo llevó a segunda B y con la tercera parte del presupuesto actual lo clasificó para un playoff de ascenso a segunda A y haciendo temporadas muy, muy, muy buenas. Eso es el bagaje de Luisito, ¿no? Un poco su trabajo y su hacer en el Pontevedra.
Luisito, que es un espectáculo, ¿eh? Luisito, yo no sé cómo le saldrá, pero Luisito en el banquillo y en las ruedas de prensa es un espectáculo. O sea, para los periodistas es un filón, a ver cómo le va al Pontevedra con él. Y el domingo al Helmántico. Jaime Iglesias sabe mucho del Pontevedra, pero sabe mucho de la segunda B en general. Estarás viendo al Salamanca, o por lo menos de refilón, Jaime. Este Salamanca no es el que comentamos tú y yo en Pasarón, es otro, ¿eh?
Cierto, cierto. Así es, el otro que le han, como se suele decir, le han dado la vuelta como un calcetín. Vamos. Creo que el nuevo entrenador, los fichajes han sido muy acertados y es otro Salamanca, que tal vez arriba les puede faltar un poquito de gol, a mi modo de ver, pero creo que es un Salamanca que está muy, muy bien de cara a este tramo ya final para salir de ahí abajo y la visita del Pontevedra en el Mántico, me caché la mal, les va a costar, le va a costar. Creo que Luisito, me atrevería a decir que Luisito no pierde ese partido de vista, evidentemente mañana tiene un... Perdón, hoy, esta tarde, hoy, haciendo sí, un sí. poco... Sí. Ayer acaba de llegar, perdón. Sí, el entrenamiento de ayer me refería que lo tiene... Ha dado, él lo ha comentado, ha dado pequeñas órdenes, balón parado, un poco de movilidad y de orden, desde cada partido de mañana, pero yo, para mis adentros, estoy convencido que el partido del Helmántico no lo pierde de vista y quiere prepararlo con más tiempo, porque sabe que es un envite muy difícil.
Qué partido más guapo ese, ¿eh? A las 4:15 tiempo de juego Salamanca, ese Salamanca-Pontevedra es un partidazo en el Helmántico. Por cierto, se han cargado a Emilio Larraz, el entrenador del Racing de Ferrol, después de la derrota con el Salamanca, se lo han cargado también, Jami. Van 5 en el grupo, ¿eh?
Sí, es que esto es todas las semanas. Estamos increíble. En esta final y afloran los nervios y Emilio Larraz ha caído. Sí, yo, bueno, era un entrenador que ya venía cuestionando hace algunas semanas. Te recuerdo en su visita Pasarón que ganaron por 0-1, un partido que le anularon el 0-2 de forma totalmente injusta. De hecho, el Racing de Ferrol, Pablo, te puedo decir, y creo que un ferrolano te lo diría igual que yo, que este año en cuestión de arbitrajes es comprensible que estén un poquito dolidos y creo que, bueno, la situación de la RAS, la exigencia y entre comillas y en el buen sentido el personaje que es el director deportivo Mouriz, que es un tío muy exigente y que quiere cumplir los objetivos, se han marcado un objetivo muy ambicioso y hasta ahora pues ven que pasa el tiempo, las jornadas no lo cumplen y la última jornada, la derrota con gol de Iván Casado, pues ha sido detonante.
Sí, sí, adiós. Yo, mira, recuerdo el domingo veníamos en el coche de vuelta y veníamos escuchando las ruedas de prensa de Escobar y de Emilio Larraz, y le dijeron, este está sentenciado, pero porque su discurso era ya de un hombre absolutamente abatido. Ha caído Egea en el Salamanca, Fernando Vázquez en el Depor, Los Montes en el Guijuelo, Jesús Ramos en el Pontevedra, Larraz en el Racing. De 10 equipos, 5 han trincado al entrenador, o sea... Y esto es muy importante porque al final para los equipos de Salamanca, saber cómo están el resto en una liga de tan pocos equipos y donde se relacionan tanto los equipos entre sí, me parece fundamental. Y para eso hemos tenido a uno de los mejores. Un privilegio, como siempre. Jaime Iglesias, muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
4:40 de la tarde.
¿Que suene el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con el Salamanca, música de Salamanca. Ha entrenado hoy el equipo de Lolo Escobar, preparando ese partido contra el Pontevedra. Domingo 4 de la tarde, Estadio El Mántico, partido importantísimo para el futuro del Salamanca. Todos lo son, es una nueva final y está ante el Pontevedra, además un equipazo. Vamos a ver cómo le sale, pero al Salamanca, si ganara ese partido, desde luego el chute. Lo primero sería conseguir la segunda victoria consecutiva, que como decía Lolo Escobar, es el primer objetivo que se marcó en el banquillo. Y lo segundo pues sería un chute de moral y de clasificación, que es lo importante, tremendo. Antes de nada, porque vamos a escuchar ahora a Lolo Escobar, que ha hablado en Radio Marca, pero antes tenemos una noticia COPE Salamanca, y es que el Salamanca va a poner a disposición el Estadio El Mántico para vacunación masiva. Es decir, esto se está haciendo mucho en Estados Unidos, la idea partió de ahí y lo han hecho en primera división, pues equipos como el Fútbol Club Barcelona, el Valencia, el Levante, el Cádiz han puesto a disposición sus estadios para la vacunación masiva. En la situación en la que estamos, pandémica, pues cualquier ayuda es poca, ¿no? Bueno, pues la noticia que adelanta, que puede adelantar COPE Salamanca, es que el Estadio El Mántico se pondrá a disposición de la vacunación masiva, importantísimo en los tiempos que corren. Pues el Salamanca, el Estadio El Mántico, se pone a disposición para este fin. Vamos a escuchar a Lolo Escobar, que ha hablado en Radio Marca, insisto, en Balón de Bronce, con nuestro compañero, con nuestro amigo Rafa Máinez, y ha hablado sobre lo que se encontró en Salamanca cuando llegó.
Cuando tengo la oferta del Salamanca, lo primero que hago es intentar verme todos los partidos de Salamanca, crearme una realidad de lo que me iba a encontrar. Y la verdad es que la realidad que yo me había puesto en mi cabeza no tiene nada que ver con lo que luego me he encontrado. Me he encontrado pues jugadores que anímicamente estaban mal, pero tengo jugadores que creo que son de un nivel al que nunca he tenido, como puede ser, yo qué sé, por darte un nombre, Sergio Molina o Fer Llorente. Son jugadores que creo que son de un nivel altísimo y claro, al final estaban rindiendo muy por debajo de su nivel, pero porque todo el colectivo estaba bastante tocado en lo anímico. Entonces lo que me he encontrado es un equipo pues bastante bueno, la verdad.
Vamos con la parte picante de la entrevista, que es la rivalidad con Unionistas. Habló sobre eso y respondió a la pregunta de si le meten en la cabeza ya cuando llega esa rivalidad contra Unionistas.
Yo te hablo de Salamanca. Salamanca en ningún momento te mete nada en la cabeza sobre Unionistas, para nada, al contrario. Es una cosa que no, bueno, pues ellos van un poco a lo suyo y son un poco independientes y para nada, yo no he percibido que Salamanca esté preocupado de que Unionista va primero ni de nada por el estilo, al contrario, de lo que estamos preocupados es de intentar pues, salir de la situación en la que estamos. Ya me habían avanzado lo que tú me estás diciendo, pero si te digo la verdad, en este mes y poco es que no me ha dado mucho tiempo. Creo que tenía muchas cosas que ver, muchas cosas, pues todo, es que es un club muy grande y tienes que conocer muchas cosas de dentro. Entonces, no he tenido mucho tiempo ni de percatarme de la rivalidad que hay entre ambos equipos, la verdad.
Esto contrasta, ¿no? Porque esto mismo se lo preguntó Rafa Máinez también a Hernán,
el entrenador de Unionistas, un 9 de diciembre, antes del derbi Unionista-Salamanca, se lo había preguntado a Hernán Pérez. Lo mismo, pero al revés. Si en Unionistas le meten en la cabeza la rivalidad con el Salamanca desde el principio. Vamos a recuperar ese audio.
No, aquí hay una rivalidad tremenda. Lo primero que se hace es querer ganar tu partido, y lo segundo que te enseñan y te dicen desde aquí es que hay que mirar el resultado del rival y ver su derrota, ¿no? Pero bueno, ahora mismo la situación real es que hay dos equipos en segunda B que quieren luchar por la hegemonía de la ciudad, y bueno, pues ahora mismo, por suerte, nosotros estamos delante, y lo que te digo, hay una rivalidad máxima y nada de empatía.
El cambio es tremendo. La confesión de Hernán, que habla a las claras de lo que quizá nosotros aquí en Salamanca muchos sabemos o venimos contando, que es la confrontación tremenda que existe en Unionistas con su eterno rival. Y más relajada, según las palabras de Escobar, siempre según las palabras de Escobar, más relajado lo que se vive en el Salamanca respecto a Unionistas. De hecho, en alusión a estas palabras de Hernán y a esa animadversión de Unionistas sobre el Salamanca, Escobar también dijo esto.
Sí que lo he visto un poco más en esa dirección, pero en dirección de Salamanca-Unionistas, de verdad que no percibo eso para nada. O sea, no están muy centrados en la situación en la que están, porque es para estar preocupados, y no percibo eso para nada, la verdad. No creo que en la otra dirección sí que lo he visto, y que pues sí que hay un poco de animadversión, pero bueno, entiendo que es algo bastante normal, como, pues yo qué sé, pues, salvando la distancia, es un Betis-Sevilla, un Real Madrid-Atlético-Madrid, y al final comparte ciudad. Y al compartir ciudad, pues surgen esas rivalidades, no le di más importancia.
Eso sobre la rivalidad. Volviendo al fútbol, a lo que es el Salamanca, habló de la famosa experiencia en la categoría, los jugadores que tiene con experiencia en la categoría, y le dio importancia a Escobar.
Contar con gente que ya tiene partidos y experiencia en segunda B te da mucha ventaja. Tener un Amaro, tener un Fred Llorente, un Sergio Molina, Javi Navas, Ayala, Iván Casado, creo que son jugadores todos que con ya bastante bagaje en segunda B, o Candelas, y obviamente todo eso, digamos que te disminuye los plazos a la hora de competir. O sea, tienes todo más fácil. Ellos ya saben, bueno, pues un poco de lo que va la categoría, que es una categoría muy difícil, que es muy complicada, que el equipo que se pone por delante casi siempre gana, que la puerta cero es fundamental. Bueno, pues una serie de cosas que si tú no has competido en segunda B, al encontrártela se te hace mucho más duro.
Sobre el cambio de mentalidad, otro de los aspectos importantes que dejó la charla, la entrevista de Lolo Escobar con Rafa Máinez, el cambio de mentalidad no solo de los jugadores, sino del club en general.
Parece que lo único que avanza son cosas negativas y va a pasar algo y va a ser malo y siempre nos pasa a nosotros. Y sí que es cierto que intentar cambiar todo eso es muy complicado. O sea, tienes que tener un, no sé, ya no es personalidad, pero sí que ir con un mensaje que choque completamente contra eso y que rompa completamente contra ese molde de negatividad. Entonces ha habido que hacer un trabajo bastante importante de no es que no penséis así, que es que no podemos pensar ahora mismo que solo nos van a pasar cosas malas, que no. Creo bastante en que tú lo que piensas lo atraes, que bueno, que poco a poco vamos intentando pensar cosas bonitas y atraer cosas bonitas, algo que antes, pues, cuando llegué era bastante complicado.
Son los extractos, las cosas más importantes, ¿no?, que ha dejado Lolo Escobar con Rafa Máinez en Balón de Bronce. Tenéis la entrevista en Radio Marca íntegra con el entrenador del Salamanca. Y recordándoos también esa noticia, ¿no? Importante, noticia que avanza COPE Salamanca. El Estadio El Mántico a disposición para la vacunación masiva, una idea que viene de Estados Unidos en el fútbol americano, donde todas las franquicias del fútbol americano han puesto sus estadios a disposición para la vacunación masiva. De los 32 clubes, los 30 estadios se han puesto a disposición, y también está sucediendo ya aquí en España, en el fútbol en primera división. Lo contábamos antes con el Camp Nou, el Valencia con Mestalla, Levante, Cádiz, están poniendo los estadios a disposición para lo verdaderamente importante, ¿no?, que es ahora mismo el tema de la vacunación masiva. Aquí en Salamanca también, con el Mántico a disposición de los salmantinos. Así lo va a ofrecer el Salamanca. 15 horas y 48 minutos, una pausa y más fútbol.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Heavy,
Nos vamos hasta Gijón, qué bonito, ¿eh? Nos vamos hasta Gijón, allí conocen bien a los dos últimos fichajes de Unionistas y del Salamanca, a Mandy en Unionistas, jugó en el Sporting, y a Javi Benítez en el Salamanca, que también jugó en el Sporting en el filial. Y lo hablamos con un periodista, con un compañero que tiene un canal de YouTube con miles y miles de seguidores y que es especialista en la segunda división, la Liga Smartbank, y en general, eso en general y del Sporting en particular, evidentemente, porque es de allí. Senén Morán, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí andamos en Gijón, la verdad, bien, bien, estamos...
Mal, ¿no?
Estamos bien, bueno, estamos bien dentro de lo que se puede, dentro de lo que se puede estamos, oye, tirando para adelante como se pueda de esta situación.
¿Llueve?
No, hace un día espectacular, sol radiante.
Vaya por Dios.
Playa de San Lorenzo con la marea baja.
Mira que era
un paseo por ahí con un helado.
Mira que era por cojonudo. Era por tocarte un poco las narices, ¿eh? Por decir, estás ahí lloviendo aquí en Salamanca, hace sol y tal, y mira lo que me dice el tío, pues nada.
Hoy te ha caído.
Sí, en los morros. Oye, Mandy a Unionistas, ha sorprendido Senén, porque a priori es un jugador incluso de segunda división. Yo escuché que incluso sonaba para la Ponferradina, etcétera. Caen Unionistas. ¿Cómo es Mandy?
A mí lo que me parece de primera es un pepinazo. O sea, me parece un refuerzo lo que comentaba. Mira, hoy comiendo en casa lo comentaba. Digo yo, Mandy ha firmado Unionistas, a mí me parecía lo que tú comentas, quizá un refuerzo para una categoría incluso superior. Aquí Mandy tiene, en el Sporting me refiero para los oyentes, tiene una peculiaridad, que es que Mandy en el Sporting jugaba de central, en la época de José Ramón Sandoval. Entonces, ese Mandy medio centro, en Gijón lo hemos visto menos. Hemos visto más a Mandy como central. Así que Unionistas no solo firma un jugador que le pueda ofrecer garantías en el centro del campo, sino que también es un jugador que puede ocupar en un momento determinado, si el técnico lo requiere, la posición de central. A mí es lo que te digo, me parece un refuerzo muy, muy bueno.
Yo lo que recuerdo, Senén, en Gijón, era un tío más físico que técnico, ¿no?
Sí, es más físico, es más jugador más físico, más corpulento, porque yo me acuerdo que aquí en Gijón sí que José Ramón Sandoval intentaba sacar el balón desde atrás por medio de Mandy. Es un jugador que puede además incrustarse entre centrales, pero me parece lo que tú comentas, algo más físico, más potente. Y es lo que precisamente comentamos al principio, y de verdad es lo que a mí me sorprende. Como Unionistas ha firmado a Mandy.
Bueno, pues
parece,
claro, con buen trabajo uno, y dos, que vas primero, Senén.
Sí, no, bueno, claro, eso también influye, pero claro. Me refiero, llamativo, que es llamativo que Mandy, vamos, creo a mi modo de ver, no recale, por ejemplo, en segunda, que aunque sea en zona baja. Me parece llamativo. Estuvo en el Elche también, si quiero recordar, cantera Real Madrid. Bueno, es un pelotazo de jugador, pero claro, lo que dices, también Unionistas pa líder, claro.
Claro, efectivamente. A nivel económico, pues habrán llegado al acuerdo que hayan llegado, faltan pocos partidos y bueno, pues Mandy se quiere reenganchar, porque sí que no olvidemos de Mandy que si tiene algún pero es que lleva prácticamente un año parado después de esas etapas por Nueva Zelanda y por India. Te quiero también preguntar por Javi Benítez, Senén, que de este tenemos ya alguna pista porque debutó con el Salamanca contra el Racing de Ferrol en Amalata. ¿A ti te gusta?
A mí me gusta. Y sí que le he visto algún partido. Y te voy a explicar el por qué, básicamente, en Gijón no triunfó.
Sí.
Porque básicamente la pregunta se responde sola. En Gijón está un tío de primer portero del Real Sporting de Gijón que se llama Diego y se apellida Mariño.
Sí.
Por lo tanto,
top.
Sentar a Diego Mariño, ya de primeras, se me antoja complicado. Y en segundo lugar... en Gijón hasta hace una o dos temporadas, si lo recuerdas, estaba Dani, el portero.
Sí, hombre.
El que luego
fichó al Betis.
Que ahora, sí, que lo ficha al Betis, selección española. Entonces, claro, Dani Martín, no el cantante, sino el portero, pues le ocupaba también el hueco al bueno de Javi. Pero creo que el Salamanca también ha firmado un buen portero. Ya teníais un buen portero antes, que yo conocía bien cómo era Sotres. Espero que en este caso otro buen portero como Javi os dé también alegrías.
Joder, el listón lo tiene alto, con Sotres, ¿eh?
Hombre, buen portero, buen portero. No sé buen portero si y ahora buen padre también.
Sí, señor, dejó buenas sensaciones, ¿eh? La verdad que Javi Benítez el primer día dejó buenas sensaciones porque anda bien con el pie, porque es alto, bueno, sí. Dejó buenas sensaciones.
Bueno, a ver, al final tienes que tener en cuenta, y no es por tirar flores, que quizá también un poco es escuela de fútbol de mareo. Que eso sí, también, hombre, también que sí. Influye.
Barres para casa, barres para casa.
Sí. Claro, yo barro para casa, pero bueno, dentro de lo que es un jugador en mareo sí que se trabaja mucho la cantera, el Sporting es un club que trabaja mucho la cantera, no hay más que ver que prácticamente el 11 que ahora tiene el Sporting sobre el terreno del juego son 7 chicos de la cantera de mareo, 7-8 jugadores son de mareo, y en este caso Javi pues se tiene que buscar las habichuelas en Salamanca, buen sitio, y buen portero el que os lleváis. Yo, tanto para Mandy como para Javi, creo que les auguro un bonito futuro. Y oye, ¿por qué no Javi, siendo joven también, para muchos años, ¿no? Ahí.
Oye, termino con una fácil. ¿Eres más de Unionistas o de Salamanca? Silencio, se
ruega. Si la gente me ha seguido, lo sabe.
Venga. Fantástico, Senén. Buena salida. Buen capotazo. Oye,
que conste, voy a dar otro capotazo que lo dije el día que llegué a Salamanca,
sí.
Y lo mantengo hoy. Creo que Salamanca es una ciudad para tener un club de fútbol.
Vale.
Salamanca es una ciudad pequeña, es una ciudad chiquitina, y partirla en dos...
Mira, pues, como titular me vale. Esa como titular me vale. No,
¿vale?
No me dijiste Unionistas o Salamanca, pero ese titular me vale. Senén, cuídate mucho. Cuida de Gijón también, que bueno, ya se cuida sola. Pero eso, que un abrazo muy grande. Seguimos hablando, ¿vale?
Esperamos un equipo de Salamanca por aquí la temporada que viene.
Dios te oiga.
Bueno, si no subimos, claro.
Dios te oiga, exactamente. Gracias.
Un abrazo.
4:05 de la tarde. Hay más fútbol.
Un magnífico ejemplar dormitando a la sombra de un árbol. Cuidado. Parece que despierta y se prepara para rugir.
La ciudad es más salvaje de lo que crees. Nuevo GLA. Descubre el SUV más urbano de Mercedes-Benz con cambio automático. Sistema MBUX y un diseño feroz. Nuevo GLA. Explora la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Recta final del programa. Hemos estado en Pontevedra, hemos pasado por Gijón y ahora ya nos acercamos mucho a Salamanca, pero no Salamanca, porque nos vamos a Ávila. El nuevo entrenador del Real Ávila es salmantino, es María Hernández. María, hola.
Hola, buenas tardes.
Vuelves a los banquillos, que la última vez que hablamos contigo recuerdo que nos dijiste, tengo muchas ganas de entrenar.
Correcto, bien recordado.
Sí, porque bueno, cumples algo que tenías ganas, ¿no?
Sí, me estoy agradecido al Zamora, he estado muy a gusto, he puesto mi piedrita y bueno, mira, ahí estamos segundos y bueno, viento en popa. Pero al final, bueno, he ayudado por lo que he podido al cuerpo técnico y luego a César en la secretaría técnica, pero a mí lo que me atrae, ya bien lo sabes tú, que son los banquillos.
Ah, anda, que también como suba segunda al Zamora y salgas tú al Zamora, verás.
Ojalá, pues bueno.
Igual pides volver.
Se están haciendo bien las cosas, pero sí. Bueno, el objetivo, están a 3-4 puntos del objetivo, que es no bajar del sexto puesto, y eso lo van a conseguir fijo. Sí, sí. Ya lo que venga, pues bienvenido sea.
María, hay varios salmantinos en el Ávila. Está Sergio Ramos, está Manu Moreira, está Sito Cruz, que está lesionado, pero está Sito Cruz. ¿Tuvieron que ver para que firmaras directa o indirectamente?
No, que yo sepa, no.
No, ¿no?
Directamente no. De todas formas, el Ávila ya se puso en contacto conmigo temporadas atrás.
Bueno.
Y de hecho un año estuve a puntito de venir.
Es que escucha una cosa, yo recuerdo lo de María con el Ávila varias veces, ¿no? O sea, ahí ha habido una relación ahí que nunca se llegó a dar hasta ahora, pero que varias veces ha sonado tu nombre.
Sí, ya te digo que hace unas temporadas a puntito. Al final no llegamos a un total acuerdo, pero estuve a punto de venir para acá. Así que bueno, ilusionado e intentando a ver si conseguimos el objetivo, que el primero va a ser, pues bueno, meternos entre los tres primeros, porque después de toda la temporada el equipo se había salido de tercera, pues, de esa última plaza.
Y sí.
Primero podemos quedar entre los tres primeros y luego...
Muévete ahí un poco, María, que te escuchamos regular.
Sí. ¿Ahora mejor?
Dice Juan que te refugies en la muralla. Escucha, empezasteis palmando, ¿no? 3-2 contra la Arandina, pero he leído y me han contado que fue mejor el Ávila.
Pues fue un partido que te puede parecer increíble porque al descanso te vas con 3-0 y es difícil en la categoría de tercera división que un equipo sea tan efectivo como fue la Arandina, ¿no? Ante un Ávila que creo que llegamos suficientemente a puerta para haber anotado. Pero bueno, la verdad es que el segundo tiempo marcamos pronto y bueno, tuvimos tiempo hasta de poder haber empatado el partido. Así que bueno, contento porque el equipo compitió. Y es cierto que, bueno, luego dolorido porque, bueno, al final no sumas ante un rival directo, pero bueno, la sensación, yo creo que quien haya visto el partido es que el Ávila dio la cara y compitió de forma honorable, así que...
Yo sigo confiado en verte con Pitu otra vez en un banquillo, ¿eh? Algún día tiene que volver a pasar eso.
Ojalá, algún día.
Que sí. María Hernández, mucha suerte en Ávila, cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros por recordaros.
Te dejo con la tarde, te dejo con la radio, con la COPE, y mañana en Adarsa, radio en directo, Deportes COPE Salamanca. Gracias por estar ahí. Where secrets lie in the border fire.